Bueno, hablaremos hoy de algunas simpáticas orgías o diversiones eróticas en la corte francesa ya por 1660. Así que estamos durante el reinado de Luis XIV. El rey, lo saben ustedes, Luis, tenía un hermano, Felipe de Orleans, al que le llamaban Monsieur, y al que le gustaban los albañiles, ¿no?, según hemos contado. De todos modos, lo habían casado con Enriqueta de Inglaterra, una princesa que desde muy chica estaba en Francia, expulsada junto con su familia por el gobierno de Cromwell. Como Monsieur no atendía convenientemente a su esposa y andaba siempre con un grupo muy divertido de muchachones, Enriqueta se aburría muchísimo en la corte. Y parece que justo por esos tiempos el rey Luis también se aburría. Había tenido que abandonar a su anterior amante, María Mancini. En verdad, su familia lo había obligado a hacerlo para mejor atender los asuntos de gobierno y también para que atendiera un poco a su esposa, la reina María Teresa. Pero sucedió que María Teresa quedó embarazada y se quedó en París. Digo, se quedó en París mientras la corte seguía todavía por entonces con esas costumbres itinerantes que después vinieron a cortarse con la edificación de Versalles. Andaban, creo, en Fontainebleau. Entonces, desde luego, se profundizó el aburrimiento del rey. Ayuno de amante o de favorita y de esposa, bueno, ahí andaba el rey. Y para olvidar la ausencia de María Mancini y mientras su esposa esperaba dar a luz, Luis llegó a la corte de Fontainebleau, donde organizaban algunas fiestas, yo digo, una serie de muchachas interesantes. Enriqueta de Inglaterra, su cuñada, estaba en todos los bailongos, muy graciosa y muy radiante. El rey la había encontrado fea en otros tiempos, pero quedó maravillado y se enamoró de su cuñada. Vio cómo es uno.
¿Cómo es?
No lo sé, a alguien nos parece poco interesante, pero pasa el tiempo y por alguna circunstancia, por ejemplo, la baja de nuestro nivel de exigencia, empezamos a encontrarla apasionante. A buen hambre no hay pan duro, vamos. Y una tarde, entonces, durante una fiesta campestre, Luis XIV llegó al bosque a Enriqueta y no volvieron hasta las 3 de la mañana, con aire abatido y fatigado, pero feliz. Dicen que Enriqueta y el rey habían encontrado el consuelo que buscaban. Las fiestas de Fontainebleau se transformaron entonces en una especie de homenaje permanente dado por el rey y la corte a Enriqueta de Inglaterra. Se había dispuesto que Enriqueta, durante cada una de sus salidas, fuera rodeada por músicos que debían halagarla constantemente y caballeros que debían dedicarle toda clase de loas. Así que imagínense ustedes, salía la pobre Enriqueta inmediatamente, era rodeada por una cohorte de alquilones y otra de músicos. Los unos le elogiaban esta y aquella región de su cuerpo y los otros tocaban la comparsita. Debió ser algo digno de verse. De cuando en cuando toda la corte salía en carruajes para dispersarse en los bosques, llevando, según la crónica, cada uno en el brazo la fuente próxima de su placer. Luis XIV daba la señal de la pequeña fiesta, lo que se llama la voz de Aura, llevando a Enriqueta a una espesura, a un yuzal. Entonces todos lo imitaban y muy pronto un tierno concierto de suspiros se elevaba por entre los yuyos de Fontainebleau. Estos juegos silvestres duraban una parte de la noche y cuando el rey se sentía fatigado y regresaba a su caleza, todos debían interrumpir sus amores y volver al palacio junto a él. Nada de espéreme su majestad que en un minuto estoy con usted. No. Si el rey se fatigaba, fastidiaba o saciaba, pues se interrumpían todos los amores, por muy interesante que fuera el momento en el que se encontraban. Bien. En aquella corte de Fontainebleau se gastaban, además, hay que decirlo, las bromas del peor gusto. Cuenta Saint-Simon que una vez un noble, el señor de Escoublon, pasó ante la cámara de Madame de Brigitte, que era dama de compañía de Enriqueta, Madame. Y se asomó un poco, estaba la puerta un poco abierta, y vio a Madame de Brigitte sobre la cama, con las posaderas al descubierto, y una jeringa junto a ella sobre el lecho. Estublón entró a la cámara, clavó la jeringa en el sitio pertinente, dio el suero, la quitó y se retiró. Al rato llegó el barbero que se iba a encargar de eso y que se había sentado unos minutos para asearse y que había dejado a Madame muy preparada. Pues el barbero propuso a Madame que tomara la postura adecuada, pero la dama explicó que ya había sido tratada, que ya le habían dado el correspondiente jeringazo. Gran discusión, ¿no? El barbero acusó a la dama de ensueño, hasta que vio el depósito vacío de la jeringa. Llegaron a la conclusión de que había sido intervención del demonio. Efectivamente, el demonio muchas veces se introduce subrepticiamente en los gabinetes de las damas que están prontas a ser atendidas por un barbero y se anticipa a este propinando los jeringazos de un modo apurado y de un modo usurpador. Es decir, se finge el diablo un barbero y nos propina jeringazos infernales. Junto con Enriqueta, Luis, el rey, se entregaba a toda clase de violaciones al protocolo de la corte. Por ejemplo, ponían pelos en la manteca y en las tortas. Era ahí un buen chiste. Llenar las tortas de pelos. Llenar la manteca de pelos. Usted va a una casa, sí, con un grupo de amiguetes, y, bueno, lo primero que hay que hacer es conseguir pelos. Sí. Para ello conviene dirigirse a una peluquería amiga, y una vez ganada la confianza del peluquero, solicitarle un manojo de pelos de los que quedan después de cumplidas las operaciones de corte, sí, y llevarlo en el bolsillo. Entonces, hay que ingresar a la heladera, claro, para acceder a la manteca. Ajá. Y ahí llenar la manteca de pelos. Después, rato más tarde, cuando se nos sirve el té, las damas van a poner manteca a sus tostadas y, oh sorpresa, encuentran la manteca llena de pelos. Con lo cual estalla la gracia y todos sentimos que nuestra vida tiene mucho sentido. También se le pueden poner pelos a las tortas, pero es más difícil, ¿no?
Sí, es más difícil entrarlo.
A las empanadas.
Ah, eso es más fácil.
La famosa sorpresa de las empanadas,
sí,
bien puede consistir en un manojo de pelos. Tipo, va a comer una empanada y allí donde espera la carne y las aceitunas y las pasas de uvas y los huevos duros, encuentra pelos. Entonces pregunta, ¿de qué son estas empanadas, mi querida señora? De pelos, responde la dama ante la evidencia incontrastable. Bueno, Luis además tiraba bolas de pan a las damas y permitía que ellas respondieran del mismo modo, ¿no? El duque de Luynes cuenta en sus memorias que se sorprendió extremadamente viendo cómo se lanzaban bolas de pan al rey. Y no solo eso, sino también manzanas y naranjas. Bueno, estas fiestas y estas reuniones no tardaron en ser conocidas por la reina, por María Teresa, que como hemos dicho, permanecía en París absolutamente embarazada. La reina que amaba a Luis lloró mucho, no por las bolas de pan seguramente, ni por la mayonesa peluda, sino porque le habían dicho que andaba con Enriqueta. Entonces se quejó a la reina madre, Ana de Austria, la mamá de Luis. Y Ana de Austria, muy molesta, corrió a reprochar agriamente a su hijo el rey, puesto que podía esto fragilizar el trato con España con tanto divertimento. Y Luis no le dio ninguna bolilla a los retos de su madre, y entonces su madre le fue a contar todo a Messier, el esposo de Enriqueta y hermano del rey, ¿se entiende?
Sí, duda.
Aunque no estaba muy entusiasmado con su casamiento, Messier tuvo celos, se enojó y acusó al rey a viva voz. Y Fontainebleau fue entonces escenario de sucesos lamentables, de escándalos mundanos en los que volaban platos. Luis, que no quería ni expulsar a su hermano ni tampoco alejarse de Enriqueta, comprendió que su prestigio estaba en peligro y buscó una solución. Y la solución vino de la propia Enriqueta. Le dijo a Luis que simulara amar a otra mujer. Enriqueta dijo, si no querés que tu mujer... Pero esto es un lío, no es solamente que se enterara la mujer. Es como hemos dicho, la reina María Teresa era española, española de la Casa de Austria. ¿En qué año estamos? 1660. Uh-huh. Y las infidelidades o indiscreciones de un rey podían causar serios problemas de Estado. Entonces, había que convencer a María Teresa de que al rey no le interesaba más a Enriqueta. Entonces, Enriqueta le dijo, mira, hacete que te enamorás de otra, para que se deje de hablar de nosotros. Y bueno, ¿y de quién me puedo enamorar? Había que elegir una que fuera adecuada, que fuera linda, un poco sonsa. Porque María Teresa, que tuviera una favorita, podía soportarlo. Lo que no podía soportar es que esa favorita fuera además la cuñada.
Uh-huh.
Eso era demasiado. Entonces dijeron otra que no fuera la cuñada. Primero pusieron los ojos en dos, Mademoiselle de Pont y Mademoiselle de Chemerot. La primera, Mademoiselle de Pont, no quiso. No quiso y salió rajando de la corte antes que el rey le dijera nada, se asustó. La segunda, Mademoiselle de Chemerot, era muy ambiciosa y le pareció que si lo hacía esperar un poco al rey, lo iba a entusiasmar más, etc. Y el rey se fastidió y no le dio más bolilla. Y fue entonces cuando Enriqueta pensó en una de sus damas de compañía, una joven inocente de 17 años, que era nada menos que Luisa de Lavalier. Fue tan mala la elección para Enriqueta que el rey no tuvo necesidad de fingir nada. Se enamoró de Luisa, que fue, como sabemos, una de las amantes más importantes de aquel reinado. Y Enriqueta quedó desplazada de aquel plan que solo había sido diseñado para que las miradas cortesanas no los molestaran por algún tiempo. No, la que eligió para fingir resultó un amor verdadero. La moraleja, ya que acá trabajamos con moraleja por contrato, podría ser esta. Cuando uno anda con el cuñado y trata de que el barrio no hable de esto, no le conviene elegirle una amante ficticia que sea demasiado linda, porque de lo ficticio evidentemente se pasa a lo real, especialmente cuando el cuñado de una es Luis XIV. Se me dirá que es una moraleja de dudosa aplicación, ya que pocas de nosotras somos la cuñada de Luis XIV. Bueno, no importa. ¿Es que acaso el valor de una moraleja reside en la amplia posibilidad de su aplicación?
Sí. Hay otra moraleja, Alejandro, que se desprende de este relato, ¿no? Me parece que, por lo menos, va, sospecho, no conviene invitar a un rey de monarquía, parece ser, ¿no? Porque el tipo se cansa y dice, no vamos
a...
¿no?
Exactamente, porque hay que irse cuando
el tipo
cuando
dice.
Se cansa.
Claro.
Está bien, no hay que invitar a un rey de monarquía, porque además, el rey, por su autoridad, por su prestigio, y por nuestra propia actitud reptil, se apropia de aquello que poseemos con solo un gesto. Uno ha elegido en la orgía, lo cual es malo también, ¿eh? Ir a una orgía con berretines y elegir como quien elige novia es una actitud equivocada. Pero supóngase que uno se ha instalado en la que no ha elegido, se ha instalado en una situación cómoda. Sí. Y resulta que esa situación le viene a convenir al rey.
Claro.
Entonces viene el rey y dice, con permiso, Menéndez, me voy a ubicar exactamente en su sitio, así que vaya rajando. Sí. Y uno no tiene más remedio que cederle la plaza al rey. Uh-huh. Así que en ese sentido tampoco es bueno invitar al rey a una orgía. Usted me dirá, no conviene invitar a nadie a una orgía. Bueno, pues entonces no es una orgía.
Claro.
Usted tiene una idea equivocada de una orgía.
Sí, ¿no?
Totalmente equivocada. No es un lugar donde uno va a estar con la persona que ama. Eso no es una orgía.
¿Ah, no?
Hay gente que aprovecha,
sí.
Hay personas poco escrupulosas que aprovechan una orgía decente para fines espurios, como puede ser seducir a la mujer que aman. No, señor, no, señor, eso es una orgía. No venga usted a reclamar exclusividades y arruinar la fiesta de los demás, dice uno, mientras se abre paso entre la museo. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia del buen rey Luis, que estaba un poco aburrido?
Y un poco enriquecido.
Andaba con la cuñada. Es de las peores cosas que uno puede hacer, andar
con la cuñada.
Sí, ¿no?
Sí. Tiene que estar muy buena la cuñada.
Bueno, sí, tiene que estar muy buena. Ah, usted dice que un pecado imperdonable puede empezar a ser perdonado si una gran belleza viene a justificarlo.
Es verdad. Sí. Bueno. No, digo, estaba pensando un poco en Enriqueta, cuyo marido no le daba mucha bolilla, y el rey también después, cuando conoció a otra mina, la dejó de lado. Pobre piba, ¿no? Pero más me gusta la chiquita esa que le presentaron al rey.
Luisita de la Valiera. Hemos hablado acá, cantaba muy bien, dice.
Uh-huh.
Cantaba muy bien, pero no fue fácil. Bueno. Yo no tengo a nadie para dedicarle nada. A ver a qué. Al barbero, al que ponía inyecciones, al que le estaba parando en la jeringa. No se sabe si era una inyección o un enema lo que iban a darle.
Ajá.
Me calculo que lo segundo, dadas las costumbres de la época, y era una época. Me parece que las inyecciones...
Sí, un enema.
Era seguro un enema, ¿no?
Sí, sí.
Cuando hablamos de la jeringa, estamos hablando del antiguo uso de la jeringa.
Uh-huh.
Así que a este señor que propinaba enemas y que...
Sí, le ganaron de mano.
Y que fue usurpado por un chusco.
Sí.
Y después a todos los amigos que acostumbraban por diversión a poner pelos en la manteca.
Ay,
insisto que es un gran chiste, aunque sí veo que no le convenció.
No.
El Ronati, en cambio, sí.
Porque se lo han hecho, Rolón.
Claro, porque a él le hace gracia, sí, hacen gracia cuando él las hace,
sí.
Pero no cuando se lo hacen a él.
Y a él se lo han hecho.
A vos te hacen gracia los pelos en la manteca ajena, pero no en la tuya.
Bueno, está bien. Después yo no le como manteca, si no la veo yo...
Bueno, desde luego. Cuando una manteca está peluda, es muy evidente.
Con el aviso.
No es que usted va a encontrar un pelo allá. Sí, en el
muy,
la
muy,
manteca.
Muy
evidente. Usted ve una masa de pelos, especialmente si se trata de pelos morenos.
Claro.
El rubio,
contraste.
El pelo rubio se disimula más, sí, en la manteca.
Ajá.
Hay gente que se confunde, es el colmo de la gracia, el poner en la manteca pelos rubios, que recién son detectados cuando ya es demasiado tarde.
Claro.
Es decir, cuando nos hemos comido,
sí,
los mencionados pelos.
Por eso es mejor elegir pelos morenos y
ondulados,
puede ser.
Sí, para que se haga patente el engaño.
Claro.
Bien. Si me van a poner pelos en la manteca, dice un viejo proverbio irlandés,
que sea moreno.
Ajá. Tiene más gracia en Irlanda, donde hay pocos morenos.
Claro. Más difícil de conseguir.
¿Dónde anduvieron?
Siempre buscando el pelo moreno en la manteca.
Un viejo
irlandés,
claro.
No estoy cierto de lo que significa. Hemos ido a la discoteca a buscar algo que tuviera que ver con esto.
Uh-huh.
Y ya que se trata de confesiones o de sucesos de naturaleza íntima, hemos resuelto que el tango íntima no estaba mal. El tango íntima es una colección de lugares comunes que es, sin embargo, muy eficaz. Vamos a escuchar la clásica versión de Carlos Gardel. Adelante. Thank you.
hace tiempo que te noto que estás triste, mujercita, sube toda mi fiesta. Has cambiado cuando eres tan fresca, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa de ese daño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido. O el amor que tu helado te ha sentido. O un vacío imposible de llenar. Tú te encantas, tu sonrisa tan amable. El perfume que exhalaba en tu violeta y tu cumple y tus ojos de princesa, adelante te quisiera mirar. Mas la vida tiene ritmos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también vivo triste desde un día, en qué cosas de la vida me pasaron, y un recuerdo me dejaron, y un dolor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amaba tiernamente, más la fuerza del destino me opusieron, y desde entonces nuestras almas comieron, un vacío imposible de llenar. El perfume que exhalaba en tu violeta y tu jugo y tu ojo que princesa, adelante te quisiera visitar. La vida tiene ritmos insolubles, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles.
Ha cantado Carlos Gardel, de Brignolo y la Cueva, Íntimas.